Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
Tenemos un programa un poquito diferente a lo habitual. Vamos a hacer un programa cortito, directo al pie, como diría Jesús de RM30. Un saludo a estos componentes de RM30. Y es que vamos a hacer un programa que intentaremos que dure menos de una hora, pero que tenga un contenido bastante interesante. Como queremos que tenga un contenido interesante, en lugar de hacerlo el ayatolá de la emulación, Antonio Lozano. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, Javi, gracias por esta aguantada sin mano que yo ni me esperaba ni creo que esté justificada.
Y un servidor, Javi Sancho, desde Calaceite, hemos decidido traer una persona que tenga un poquito de rigor y un poquito de criterio. Así que nos hemos traído a David. David, yo no sé si tienes un nick, aparte de ese Zoiber que tienes en el grupo de Telegram.
Bueno, en primer lugar, hola a todo el mundo. Sí, sí, mi nick es Zoiberg y ya está, David Zoiberg. Y ya llevo muchos años con él.
Vale.
Y nada, David está bien, David Zoiberg, como quieras.
Perfecto. Hombre, desde Futurama, ¿no?
Exacto, de ahí viene y ahí se ha quedado. Después de muchos años ya usándolo, ahora ya es tarde para cambiarlo.
Perfecto. Pues hoy os vamos a hablar de aventuras de LucasArts y, en teoría, vamos a intentar traer las mejores aventuras de LucasArts, o sea, vamos a hacer un top. El problema que hay es que ni nosotros mismos nos ponemos de acuerdo, o sea que es fácil que en algún momento vuestro frágil corazoncito pues se rompa porque hayamos dejado fuera alguna de vuestras aventuras favoritas. O puede que no, puede que hayamos adivinado vuestro top 3, ya veremos. David lo hemos traído precisamente porque no ha escrito un libro sobre Scum, que se llama Pregúntame por Scum, ni ha escrito dos libros sobre Scum. De hecho, ha escrito dos y va en camino el tercero, ¿no, David?
Bueno, aún tiene que el 2, bueno, no sé cuándo va a salir el podcast, pero estará a punto de salir o habrá salido ya el 30 de junio. Y la idea es ponerme, pues después de vacaciones, empezar con el tercero, pero con calma, sin estresarme y sin agobiarme demasiado.
Perfecto, es un libro que podéis conseguir en Amazon. En breve David nos explicará un poquito más ampliamente, ¿no?, cómo son estos libros. Y pues ya veis, ¿no?, está Antonio y un servidor que pues, no, de esto no controlamos nada, pero nos hemos traído a David y entre los tres a ver si conseguimos hablar de estas aventuras gráficas. Y bueno, vamos a empezar de menos a más, si os parece bien. Porque yo creo que todo el mundo sabe cuál es la mejor aventura gráfica de Lucas. No la digáis en voz alta, no la digáis en voz alta. Todo el mundo lo sabe. Pero bueno, muchísima gente pondría la que nosotros hemos puesto tercera como la primera. Y es la segunda parte de Maniac Mansion, Day of the Tentacle. Veo a Antonio que quiere decir algo.
A ver, no. Mira. Este es mi compañero en para, cada grabación.
Para el que no lo ve, es un tentáculo púrpura, por supuesto.
Es un tentáculo púrpura. Para mí, Day of the Tentacle es una aventura gráfica espectacular, impresionante, increíble, divertidísima. No me canso de ella y me la he pasado un buen puñado de veces. Es más, incluso dentro de Day of the Tentacle he llegado a jugar a esa cosilla que te gusta a ti que se llama Maniac Mansion.
Hombre, el mejor juego que hay dentro de Day of the Tentacle, por supuesto.
Por supuesto, pero la mejor aventura gráfica de Lucas, igual si me lo preguntas mañana, sí. Hace una semanita me pediste un top, te lo di, y hoy he tenido que abrir ese top que te di hace una semana para no contradecirme a mí mismo, porque estoy seguro que si me preguntas hoy te digo otro completamente distinto. esto va por días, es una aventura gráfica espectacular. Yo creo que no tiene pegas, sinceramente. O sea, creo que es perfecta, pero es que de todas las que vamos a hablar hoy, yo diría que a muy poquitas de ellas les puedo poner algún defecto. Entonces, ¿qué te digo, Javi? Si es que me encanta, ¿no? No puedo menospreciarla, ni siquiera ponerla medio puntito por debajo de la que sí vamos a nombrar como la primera, porque, no sé, qué dedo te cortas, que no te duela, ¿no? Pues en esa estamos.
No te adelantes. Bueno, David, yo no sé tu opinión respecto a Day of the Tentacle, si es una de tus favoritas y no. Sí que lo sé, ¿no? Pero sí, no lo voy a decir.
Sí que lo sabes, sí. Sí que es una de mis favoritas y yo creo que aquí, no sé si con vosotros también os pasa, pero vamos a hacer un poco de trampa porque vamos a acabar hablando de las que vivimos en su momento, que a lo mejor no son las mejores. Pero quizá, o al menos en mi caso, las tres que vamos a hablar y especialmente Day of the Tentacle, son de las que más me llegaron en su momento, porque no es lo mismo pillar estas aventuras con 12 años o 13 que ponértelas ahora echándole una hora cada dos semanas, ¿no? Entonces, en su momento, Day of the Tentacle la tuve, la disfruté muchísimo y sí que es cierto que probablemente sea quizá el juego más redondo o más equilibrado en todos los aspectos, a nivel de historia, a nivel de dificultad, a nivel de argumento, las tres líneas argumentales. Creo que es un juego muy equilibrado y muy divertido, sobre todo.
Sí, bueno, lo que tiene es que tenemos la estructura clásica de aventura gráfica con tres personajes en este caso, ¿no? En lugar de poder escoger tu cuadrilla de entre varios, como en el Maniac Mansion, aquí te venían tres de base. Pero es que esos tres personajes que te acompañan durante toda la aventura, te das cuenta de que no es un juego de Lucas al uso, ¿no? Porque empiezas a viajar al futuro y al pasado y de repente estás en tres líneas temporales a la vez, todos los puzzles que tienes con esos objetos, ¿no? Que puedes ir haciendo que se envejezcan o al revés, ¿no? Puedes ir al principio de esos objetos y la locura que es la aventura. O sea, una aventura gráfica en la que un tentáculo bebe agua contaminada, le salen dos... Bueno, es como el Langui, ¿no? Le salen ahí las patitas y dice, voy a conquistar el mundo. Es que no puede ser mala.
A ver, la historia es divertidísima. De todas maneras, me ha llamado la atención lo que dice David y cómo ha puesto el dedo en la llaga cuando dice son las que jugamos en su...
Claro, esta aventura es del 93. Esto nos llegó en el momento. Es que son tres años. O sea, nos vamos a ir de tres años entre todas las aventuras gráficas de las que vamos a hablar. Y es el momento dulce, ¿no? Antes de que los juegos tipo Doom, ¿no? Digas, y los de estrategia digan, ¡ah! Venga,
incluso,
PC a dar caña.
O incluso sí. Que las aventuras insistieran en meter gráficos en 3D. Sí. Pero a lo que yo voy es a que cuando.
Con FMV, que ya se hace el cambio ese. De 5 CDs.
Alguna aberración en ese estilo hemos tratado también en el programa. Pero a lo que yo voy es a que cuando salen este tipo de tops, yo creo que habría que cambiar la pregunta. Nosotros decimos las mejores aventuras gráficas de todos los tiempos y a lo mejor deberíamos decir la mejor aventura gráfica de nuestros tiempos.
De nuestros tiempos, eso.
Porque posterior a eso estoy seguro de que han salido aventuras, o sea, no es un género que pueda dar más de sí a nivel, bueno, a nivel técnico, por supuesto, ¿no? Puedes aumentar la resolución, puedes poner todos los gráficos, pero todo eso es irrelevante porque en una aventura lo importante son los puzzles y es la historia que te están contando y en los personajes. Y eso ya lo teníamos con Day of the Tentacle. Entonces me da la impresión estoy firmemente convencido de que en los años que van desde 1993 hasta ahora han salido aventuras gráficas extraordinarias, increíbles, espectaculares, que le preguntas al que la haya vivido en el momento justo y te va a decir que es la mejor de todos los tiempos y tendrá su razón. Pero claro, a mí ya me pilló, como solemos decir aquí en el programa, en las cosas del molar, ¿no? A lo mejor esas aventuras se me pasaron. Pero esta es espectacular y creo que es cierto que a lo mejor la espectacularidad está en haber encontrado ese punto dulce. Maniac Mansion, entiendo, Javi, que te encante. Una aventura increíble en todos sus aspectos. Pero claro, el género estaba arrancando y todos esos defectos propios de un género que todavía no termina de encontrar su sitio, no termina de equilibrar bien todos los ingredientes, pues están ahí también. Day of the Tentacle yo creo que ya estaba lo suficientemente pulido el género y las estructuras y las mecánicas como para que aquello vaya como un tiro. O sea, aquello es un guión que si lo trasladamos al cinematográfico podría ser un Regreso al Futuro. O sea, es un guión perfecto. Está medido, está equilibrado, los personajes están compensados, los puzzles, pues, son razonables, salvo ese del caballo, que, o sea, tiene cosas que, o sea, me parece una aventura, es la más redonda posible, vamos.
Y luego lo que comentabas tú, que es que es un juego que digamos que nos pilló en un momento a cada uno de nosotros diferente, porque, por ejemplo, yo este no lo acabé en su día porque mi PC no lo tiraba bien, no había un fallo, ¿no?, que no me dejaba guardar partida, y claro, no iba a dejar el PC encendido ahí hasta que lo acabase. Y ahí me quedé y lo tuve que jugar bastante más adelante. Pero, por ejemplo, me estoy acordando de que el Indiana Jones y la última cruzada lo jugué después de Monkey Island y me parecía tosco. Y había un año de diferencia. Bueno, ni un año, son los dos del 90. O sea, en realidad es que eran el desarrollo simultáneo. De hecho, el Monkey Island se paró para poder sacar este Indiana Jones. Pero a mí ya el estilo gráfico y tal ya me echaba un poquito para atrás. O sea que en realidad es el momento dulce de cada uno y estamos en la época, yo creo que más clásica de Lucas y en la que más se da a conocer. Luego haría grandísimas aventuras gráficas, mucho más modernas, ¿no?, gráficamente. Incluso luego tendríamos Grim Fandango, ¿no?, que ya cambiaba el motor un poquito. Pero yo creo que de las que vamos a hablar va a ser el Lucas más clásico. ¿David?
Sí, va a ser la, lo que tú dices, ¿no? Esos tres años que son top, que cada juego supera al anterior. Y lo que tú decías del Indiana Jones, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo de la última cruzada, cuando me llegó ya estaba viejo, porque ya era una jugabilidad que se veía tosca y lo que tú dices, habían pasado igual dos años, ¿no? Y me acuerdo que era un juego, la última cruzada, que yo lo devoraba viendo la Micromanía. Yo lo jugué más viendo la Micromanía o viendo la caja en el Corte Inglés que lo que luego jugué al juego. Porque ya se notaba esa jugabilidad que no era tan fina como los que vamos a hablar ahora que ya vienen rodados. Ya es la... Esto, bueno, luego lo explico en el segundo libro, ¿no? Por ejemplo, Day of the Tentacle, Grossman y Schaffer dicen que es el juego más fácil que han hecho nunca. Porque estaban en un punto que dominaban la tecnología, dominaban la narrativa. La tecnología aún no les permitía hacer todo lo que querían. No podía ser como lo que hablábamos, un año después que ya podías empezar a meter 3D, FMV, 200 CDs. Tenían que estar muy acotados, pero eso a la vez era una virtud. Y creo que eso se nota, que queda un juego, lo que he dicho antes, muy pulido, unos personajes muy carismáticos. Ese Joaquín, esa la Bern que está como una cabra, nuestro amigo Bernard, con toque de humor sin ser quizá tan absurdo como el Sam & Max, que se pasa un poco de frenada, o es otro tipo de humor más absurdo, ¿no? Este es como un humor más clásico, más de dibujos animados.
Y sí, curiosamente,
Sam y Max están casi en la misma línea. O sea, yo los veo muy igualados a nivel de tecnología, donde pretendieron llegar, el tipo de aventura, incluso el estilo gráfico, los veo bastante igualados. Pero a mí Sam y Max, gustándome, porque es una aventura que me gusta, creo que es que se pasa un pelín de frenada. Luego ya nos metimos en un Full Throttle que, claro, ya era otra cosa y es una aventura que se me queda encantándome el ambiente porque me encanta ese ambiente y lo que me están contando. No me parece una aventura, me parece una demo. Digo, esto es demasiado corto. O sea, han tirado mucho por vamos a llenarlo de escenas más grandes que la vida, que ya no sabes si quieres hacer una aventura gráfica o una película, y se me queda muy cortita esa aventura. Yo creo que el momento dulce es ese Sammy Max. Hemos hecho la analogía muchísimas veces, ¿no? Como cuando hablábamos de esa cumbre del pixel art, que esos juegos 2D que ya no se podían hacer mejor y cuando esas primeras 3D empezaron a cargárselo. Y creo que en las aventuras gráficas pasó algo similar, pero ya no tanto a nivel gráfico, porque siempre han sido un tipo de juego más agradecido. No necesitabas scrolls rápido, no, o sea, podías permitirte hacer un mayor despliegue gráfico. Pero a nivel jugable sí es posible que pasaran por ese cambio también, queriendo meter más tecnología a un tipo de juego que no la necesitaba, porque los experimentos con Full Motion Video, bueno, ahí están. Algunos a lo mejor consiguieron algo medianamente jugable, pero yo creo que le estaban metiendo con calzador una tecnología a un género que no la necesitaba.
Bueno, pues vamos a pasar a nuestro segundo. No sé vosotros, los que estáis escuchando esto, después de este Day of the Tentacle, decir, hostia, hay un juego mejor que este. Pues según las votaciones que hemos hecho los tres, este puesto estaría ocupado por El secreto, ¿no?, de la isla de los monos, The Secret of Monkey Island. Que a mí me sabe, me duele en el corazón. Yo, para mí, este es el top one, siempre, ever. Pero aquí, como han participado tres personas, sumando los puntitos, ha quedado este Monkey Island como en segundo lugar. Lo mismo que estabas diciendo tú, Antonio, la aventura gráfica definitiva, perfecta para ti, Day of the Tentacle tiene un guión perfecto. Para mí este Secret of Monkey Island era la aventura perfecta, era una película interactiva que no me cansaba de disfrutar en el ordenador. No sé, David, ¿tú cómo viste este juego?
Sí, yo creo que es el que hace el gran salto, ¿no? Que Indiana Jones ya era meterte en la película, pero esto es una película que no habías visto y que no habías vivido, ¿no? Era algo completamente nuevo, también con sus fallos, que los tiene, que no es perfecto el juego.
¿Qué va?
Pero todo, ¿no? Desde el humor, que no era el típico juego serio, sino esos toques de humor completamente inesperados. El hecho de las traducciones, que creo que también hace mucho que estaba muy bien traducido para la época el juego, el cual es muy importante, ¿no? Porque en aquel momento, bueno, ya empezábamos a tener juegos traducidos, pero quizá a nivel aventuras y tal, una traducción de ese nivel, con todos los chistes perfectamente, sin los juegos de palabras y todo bien incorporado, creo que eso también hizo muchísimo.
Claro, es que además había no solo puzzles, ¿no?, como habrá en la segunda parte, que la traducción lo era todo. Se basaba el Monkey, ¿cómo era? El Monkey Wrench, ¿no? La
Monkey llave inglesa. Sí.
Sino que teníamos los duelos de insultos, que claro, que tenían que encajar, porque en inglés eran de una manera, pero había que traducirlos a español y que tuviesen sentido esos duelos entre piratas.
Y eso ha calado con los años, ¿eh? Ahí está el Yo soy cola, tu pegamento.
Se hizo un trabajo de localización extraordinario. Dice Javi, yo ya consideraba Day of the Tentacle un juego perfecto. Bueno, en mi top particular, este está por encima. Y eso que este no es el bueno. Para mí el bueno es el Monkey 2, que todavía lo sitúo por encima de este.
El Monkey 2 fue una vendida de humo con gráficos digitalizados de fondo y que un mundo más grande que no se acababa. Y luego el Monkey 1 tiene una historia cerradita. El Monkey 2 es una cosa...
Yo prefiero el 1 también, ¿eh?
Bueno, porque yo respeto vuestro derecho a estar equivocados, por supuesto.
No, el 2 es muy bueno también, pero el 1 es más contenido, ¿no?
El 1 es más contenido, el 1 es una historia, ahí le tengo que dar la razón a Javi, el 1 es una historia más cerrada, más perfecto. Fíjate que a mí siempre tiro la analogía cinematográfica y el 1 es un guión más cinematográfico. O sea, tiene
sus tres actos, ¿no? Su presentación, el desenlace.
Está muy cerrado y es un juego increíble. O sea, yo no sé, además, que me lo habré pasado en todos los dispositivos que han caído por mis manos. O sea, no es probarlo a ver si funciona, ¿no? Es, a ver, ya que lo tengo,
pues lo meto aquí. Pues además se ve la evolución de Lucas, ¿no? Porque si cogemos la versión EGA del Monkey Island, tenemos el inventario que son palabras, ¿no? Trozo de carne, por ejemplo, ¿no? Sí. O cacerola. Pero luego ya la versión VGA ya le añadieron los iconitos del inventario. Y hay una cosa que, haciendo el editor de aventuras gráficas, me he dado cuenta que en la versión EGA, los jefes piratas, la copa de grog y las manos están detrás de la mesa, porque al acabar el escenario se dejaron la tapa de la mesa mal puesta. Se la pusieron encima. En cambio, en la versión VGA ya se ven bien. Vale, ya se ven las... Si os fijáis, o sea, si tenéis oportunidad o lo miráis en YouTube, yo me he dado cuenta porque estaba aprovechando los assets para el editor y digo, coño, pero si están los brazos por encima y en el EGA, en la versión EGA están por debajo, ¿qué ha pasado? O sea, que se dejaron cositas en el Scum Bar, por ejemplo.
Bueno, es que al fin y al cabo los bugs.
Sí, claro, claro.
No son algo nuevo, aunque antes no tuviéramos la opción del DLC. O sea, aquí se resolvían al cambiar de versión. Fíjate que en su día, cuando yo vi esa versión VGA del Monkey 1 y vi que el inventario ya tenía iconos, me acordé de la aventura original.
¿La aventura original tenía iconos?
La aventura original vendían como una gran novedad dentro de las aventuras de texto en ese macro reportaje que le hicieron en Micromanía. Ajá. Que el inventario tenía iconos.
¡Hostia!
O sea, pequeños emojis. O sea, tú decías, coges la tortilla de patatas y veías un círculo con tres píxeles perdidos, ¿no? Y eso era una tortilla de patatas. Coges la copa, llena la botella y se veía como tenías dos iconitos de botella vacía y botella llena, ¿no? Cuando tú escribías la I para que te mostrara el inventario, ¿no? Tienes la botella y te ponían el iconito de la botella. Y eso te lo vendían como el gran logro. Y dices, Samudio ya lo hizo antes. Bueno, no lo hizo antes. La aventura original es posterior, ¿no?
Y el Cobra Shark, ese sí que es del 86.
Sí,
ese
Cobra Shark.
Tiene unos
y también tiene como una especie de iconos.
Es que Cobra Shark no es aventura conversacional porque no tecleas, sino que es una aventura de selección de menús o algo así, me dijo Juanjo. Me dijo, esto sería considerado como una aventura como de opciones o de menú, no sé cómo lo dijo. Pero nos estamos yendo de la mejor aventura gráfica de LucasArts.
No, perdón, Javi, perdón.
Sí, no. Bueno, y qué decir, ¿no? Los puzzles de para salir de Skull Island, ¿no? Que tienes que envenenar unos perros. Unos perros que, por suerte, ya te avisan de que no los has dañado. Tienes que pasar las tres pruebas. Desenterrar el tesoro de Skull Island. Es que ganar a la Sword Master. Lo tenía todo.
Sobre todo los secundarios, ¿no? Stan, Herman, la Sword Master.
Es que es un mundo que está muy vivo y son esos secundarios. Incluso ese grupito de piratas que están
¿no?
En el callejón. Sí, es que es un mundo que está muy vivo. Y a mí eso en su día me sorprendió, ¿eh?
Porque... Hombre, yo me flipé solo ya cuando vas al puente y está el tío, el troll, ahí con el garrote. Yo ya estaba flipando. Digo, ¿dónde me he metido? ¿No? Cuando vas al circo y dices, ¿y ahora qué tengo que hacer aquí, no? Los Fettuccini Brothers. Que...
Manos Fettuccini, sí.
Sí, sí.
Y el troll que se dice que está inspirado en George Lucas.
Sí, que era un poquito...
Hay la leyenda urbana que el sprite, que al final cuando se quita la máscara, pues es un señor con barba.
Con barba.
Se dice que estaba inspirado en George Lucas.
Bueno, puede ser. George Lucas nunca ha despertado la simpatía de todos los que han trabajado con él, o sea que no me extraña.
Bueno, pero estaban haciendo un bonito homenaje a lo mejor.
Sí, por ejemplo, si le dan la figura del troll con el garrote, desde luego es un homenaje precioso.
No, pero a nivel de videojuegos nunca se ha metido mucho, ¿eh? George Lucas dice que pasaba mucho del tema. Que...
Sí, pero bueno.
Mientras no perdieran dinero, le estaba todo bien.
Es que la mentalidad de Lucas siempre ha sido la misma. Hace muy poquito se lo comentaba Javi, leía un libro muy chulo en el que hablaban de entrevistas a todos estos directores, ¿no? Los barbudos de los años 70. Y uno de los conocidos de Lucas, un periodista, en una entrevista le preguntó, bueno, pero yo estoy seguro de que su película favorita es THX. Y Lucas se volvió y lo miró con cara de extrañado diciendo, ¿con eso? Pero si con eso no ganamos dinero. O sea, creo que quedó más que claro la mentalidad de Lucas en todo este asunto.
En fin. Bueno, además tenía toques ya bastante macabros, ¿no? Estaba el tema del vudú con la bruja, estaba la cabeza del navegante... con ese collar de ojos que la verdad es que daba bastante, bastante yuyu y nos dejó frases para la posteridad, ¿no? Como aparte de ese yo soy cola tu pegamento, pues porfa, plis recubierto de nata, o sea que...
Le bueno, pero macabro, macabro muy, muy como
pixelado. Podría
ser macabro Scooby-Doo, ¿no?
Bueno, pero...
Muy serieta, ¿no?
Sí, pero tened en cuenta que cuando hacían los primeros planos de las caras de los piratas y tal, daban yuyu, ¿eh? O sea... En la versión EGA a lo mejor no tanto, pero la versión VGA ya daban respeto, sí, sí.
Sí, yo creo que fíjate que la inspiración de, no sé si Cruzada, o porque nunca sé cuál llegó antes, pero vamos, son como esos primeros planos de Bob Esponja. O sea, yo no necesitaba verlo de tan cerca, pero sí, sí, es cierto.
Bueno, pues...
Y tiene historia de amor también.
Y tiene historia de amor, por supuesto.
Bueno, es verdad, y además acaba bien hasta que empieza Monkey Island 2, ¿no? Que acaba, que ya sale.
que vino a estropearlo todo, ¿no? Javi, dilo, tío, que te quedes con las ganas.
Claro, eso es como si ves la princesa prometida y dices, ¡oh, qué bien acaba todo! Y empieza la segunda parte y se han divorciado, el gigante se ha muerto porque tenía diabetes.
Eso ya lo hizo Godwin en el libro, o sea, la princesa prometida, ahí, si compras según qué ediciones, tiene un capítulo final en el que las cosas no acaban bien.
Acaban regular, ¿no?
De coña.
O sea, no me lo he leído nunca, es una cosa que tengo pendiente.
A ti te va a encantar, Javi, porque es muy meta. Vale. O sea, es muy de mezclar un tío que escribe una novela hablando de una novela que le llegó de un cuento que le contaba su padre y luego la película lo engancha muy bien con esa novela.
Con el abuelo, ¿no?
Es espectacular.
Muy bien. Pues bueno, hemos visto Day of the Tentacle, ¿no? En el puesto número 3. Hemos visto The Secret of Monkey Island o el Monkey Island, que diríamos en su día, en el puesto número 2. Y nos queda el primer puesto. Entonces, Antonio, ¿tú qué pondrías en el primer puesto?
Hombre, yo pondría en el primer puesto el Monkey 2 y de hecho lo puse, pero me pliego a los errores que a los que nos lleva la democracia. Y en el primer puesto ha quedado, pues posiblemente, si me lo preguntas hoy, te diré que mi aventura favorita de todos los tiempos, que es Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
Podría ser. Y David, ¿tú qué opinas?
Lo mismo, y en este caso lo que hablábamos al principio, porque yo este juego fue el primero que jugué en el 386, y me obsesioné hasta niveles enfermizos con este juego. Entonces, para mí, por eso es el número uno. Y pues lo será siempre, gustándome mucho los otros.
Pues los oyentes tendrán que hacer un ejercicio, ¿no? De pensar cuál es su mejor aventura gráfica, o su favorita, más bien, de Lucas. Y si es Indiana Jones and the Fate of Atlantis, efectivamente habréis acertado el puesto número uno. A ver, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, puede que sea el culmen del pixel art en Lucas, puede que sea una de las aventuras que ha dado más variedad que nunca ha usado nadie, o sea, tres caminos, uno acompañado de la chica coprotagonista, Sofía, ¿no? Me parece que se llamaba.
Sofía Hapgood, sí.
Hapgood, hostia, vaya apellido. Bueno, teníamos a Guybrush, ¿no? En la en Monkey. Pues,
sí, exacto.
Otro camino sin ella, ¿no? Que ella aparecía momentáneamente. Y luego teníamos ese camino a bofetadas, ¿no? El de acción. Y yo creo que casi todo el mundo siempre utilizaba el camino de los dos personajes. Creo, ¿eh? Vamos, yo todas las veces que he jugado, siempre ha sido así. Antonio, me consta que también.
Sí, para mí no hay otro.
Pero David, yo creo que tú sí que habrás hecho más de un camino.
No, yo para mí el canónico es el de Sofía. Teniendo un personaje como Sofía, no lo puedes renunciar a él.
No tiene sentido obviar al personaje de Sofía.
Entonces, ese retraso que de varios meses, ¿no?, que sufrió el juego por culpa de hacer estas tres vías, porque no era fácil conectar el principio y el final del juego con tres caminos diferentes, ha servido para nada. Estoy casi tentado.
¿Alguien habrá?
Alguien habrá que nos lo deje.
No creo que lo haya hecho nadie.
Que nos lo deje. Claro, que nos dejen en comentarios, ¿no? O sea, yo hice sin Sofía, porque yo soy un incel, ¿no? Por ejemplo, nos pueden poner. O yo hice el de puños porque soy un luchador de UFC o alguna cosa así. Oye, pues.
Porque me gusta adelante. Sufrir.
Eso es.
Sí, porque no hay nada peor resuelto que que las peleas a puñetazos en los indies.
Sí, hombre, sí. En este aún se podía
en
pelear,
este todavía,
que en el 1...
En este solo era la muerte a pellizcos, ¿vale? En el primero era un dolor innecesario. De todas maneras, has dicho, Javi, que es el punto culmen del pixel art. Yo diría que lo es, pero en este estilo.
En este estilo, en estilo realista.
Claro, porque Day of the Tentacle también me parece que no se puede llegar más arriba, pero el estilo es radicalmente distinto, ¿no? Es tipo cartoon. Este juego es, y fíjate que si a Day of the Tentacle no le veo fallos, a este sí le veo alguna sección que me parece alargar el juego un poquito artificialmente, ¿no? O sea, a mí esa sección antes de llegar a Atlantis, bueno, antes de llegar a los escenarios grandes de Atlantis, en la que tienes que ir para adelante y para atrás por estos canales de agua, me parece que ahí estamos alargando un poquito el juego artificialmente.
Lo que sería la parte del laberinto, digamos.
La parte del laberinto, porque hay ciertos puzzles que te obligan a avanzar 3-4 pantallas, luego volver 3-4 pantallas. Hace muchos años que no me lo paso, pero recuerdo que ahí yo decía, bueno, esto no es necesario. Estamos paseando por el gusto de pasear. Pero es la única pega que le puedo ver a un juego que, por otra parte, tiene una variedad de situaciones, una variedad de puzzles que son casi, bueno, no arcade, ¿no? Pero que tienen algo más, ¿no? Ese puzzle del globo, el puzzle...
El dirigible.
El dirigible, o sea, tiene cosas muy chulas. Es un juego que no te lo... Bueno, te lo acabas, por supuesto, pero que te entran ganas de volver a jugarlo. No cansa, es como una buena película. Sobre todo porque los personajes están escritos como Dios, los diálogos son espectaculares, no... O sea, es que lo disfrutas exactamente igual que disfrutas un buen diálogo en una película. Y para mí la clave de este juego es Sofía. No, por eso no concibo jugarlo sin ella, porque para mí es la clave de este juego, de la misma manera que no puedo imaginar Indiana Jones en busca del arca perdida sin Mario. No, no. O sea, no, le faltaría algo. O la última cruzada sin el padre de Indy, ¿no? O sea, hay un personaje que le da réplica a Indy y que casi al final es el que lleva la historia. O sea, es el que... Porque Indy es un personaje... A ver...
Indy eres tú al final, en este juego. Indy es neutro.
Pero me estoy refiriendo incluso a nivel cinematográfico. O sea, las pelis de Indy son tan buenas como buenos sean los secundarios que le acompañen, porque Indy es un personaje muy plano. No tiene grandes dobleces, no se le ven grandes profundidades. Indy es el héroe del látigo y está bien que sea así. Es como tiene que ser, es lo correcto. Pero la historia crece en la medida... ¿Por qué la mejor es la tercera? Pues porque el personaje de Sean Connery es espectacular. Entonces, y en este juego pasa lo mismo. En este juego pasa exactamente igual. La Sofía es un personaje espectacular. Y la gran pena es que no hayamos podido ver un casting y una adaptación cinematográfica de este juego. Porque bien interpretado ese personaje se come la pantalla.
Bueno, David, mete cuchara que si no...
que si no, no te dejo, ¿verdad?
No, yo en esto que dice Antonio no sé si estoy de acuerdo, ¿eh? Porque yo creo que siempre será mejor en nuestra cabeza.
La película,
si
¿no?
Hacer no, una sí, sí, sí. sí es esta es canónicamente el Indy 4 para todos, yo creo.
No hay dudas.
Es canon de Indy esto, para todos los que lo hemos jugado, yo creo que lo hemos vivido como si fuera una película en su momento. Por eso, porque no es una aventura de un único héroe, ¿no? Tiene muchos matices, es muy cinematográfica lo que decía Antonio a nivel de guión, de diálogos, de rivales, ¿no? El nazi este, el Kerner que te persigue y visitas todo el mundo. Vamos, yo para mí siempre ha sido el Indy 4, y además, lo que os decía, esto me llegó en un momento, yo me acababa de comprar el 386, solo jugaba los dos juegos que me venían de regalo, creo que eran el Budokan y el Wing Commander, que tampoco estaba mal.
Hombre, ni tan mal.
No, pero de repente apareció esto y esto era otra cosa.
Claro, porque te das cuenta que Wing Commander es el mojón en el momento que te llega un juego.
Ay, lo que hay que sufrir. Bueno, y el Budokan, que tenía unos gráficos, bueno, y el Wing Commander tiene también unos gráficos pixelares espectaculares.
Muy bueno,
a mí lo que más me gusta de estas aventuras de Indy es el periodo entre guerras, justo antes de que estalle por fin el conflicto definitivo, ¿no? Es que están moviéndose los peones por todo el mundo y puedes hacer un viaje a cualquier país de África o Sudamérica y de repente encontrarte pues con el espía alemán, ¿no? O directamente, ¿no? Con unos Panzers por ahí, dices, coño, ¿qué ha pasado? Y es este periodo en el que están moviendo todo el mundo, se está moviendo para situarse para este conflicto definitivo, y es lo que le da mucha ambientación. Y coño, es que las películas con nazis, viajes en el tiempo, menos Indiana Jones 5, mejoran muchísimo.
Y este juego además tiene el arranque ese en, en la universidad, allí buscando la figura que te vas cayendo de una planta a otra. Sí. Es una manera muy inmersiva, ¿no?, de meterte en el juego y de enseñarte un poco lo que viene. Y creo que está muy bien resuelta, sinceramente.
Sí, no, tiene puzzles espectaculares. El de hacerte pasar por un fantasma, ¿no?, en la sesión esta de espiritismo y tal. Es que tiene unos puzzles que son muy, 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 muy chulos. Luego que poseen a Sofía y tienes que resolver la situación antes de que, bueno, que se vaya al traste. Te enfrentas con lo sobrenatural, como en todas las películas buenas de indie, que hay un apartado sobrenatural que siempre está allí. Y encima es que ya te digo que lo que es la ambientación de Atlantis, pues está muy conseguida.
Es que está muy conseguido entero, pero ya incluso a nivel técnico tiene cosas, o sea, si en los primeros planos del Monkey ya eran espectaculares en VGA, aquí es que no se limitan a primeros planos de conversaciones, aquí es que hay puzzles que te cambian el punto de vista y tú decías, coño, no lo habías visto antes en una aventura gráfica. Y mira que lo hemos comentado alguna que otra vez, que estamos en unos años en los que con las aventuras gráficas se intentaba de todo, ¿no? Yo todavía me acuerdo de ese tanque del Heart of China, que no entendía uno muy bien qué pintaba eso aquí. Pero aquí hay puzzles que se te quedan grabados. Yo me veo con el, no sé cómo se llama el aparatito este para medir alturas y de los terrenos cuando te plantabas allí en la
excavación. En Creta, ¿no?
En Creta, y tenías que localizarla. Pues un cambio de punto de vista, algo tan tonto como eso, ya te llamaba muchísimo la atención.
Ya de repente parece que el mundo se ha abierto, ¿no?
Claro, efectivamente, parece que aquello es muchísimo más grande de lo que tú, los juegos de luces, o sea, a nivel gráfico.
Hostia, es verdad, cuando estabas ahí en la cueva.
En la cueva y
te ibas a la cocina por un vaso de agua y de repente vuelves y dices, hostia, sí, ahora sí que veo, ¿qué ha pasado aquí?
Era espectacular, era por eso, porque se supone que te ibas acostumbrando a la oscuridad, ¿no? O sea, tenía detalles de obra maestra, que para mi punto de vista es lo que es, ¿no? A nivel jugable, a nivel artístico, a nivel de guión, o sea, a nivel literario, es que es un juego muy bien escrito, muy bien medido. No cansa ninguna de las secuencias, los puzzles están... O sea, es que me gustaría ponerle alguna pega, pero ya digo, salvo ese detallito concreto que se me hace muy pesado, tirar cuatro pantallas hacia un lado, y es una pijada, reconozco que es una pijada, pero luego el juego es espectacular.
La verdad es que sí. Pues bueno, este sería nuestro top 3, recordad, Day of the Tentacle, después por encima tendríamos El secreto de la isla de los monos, y este número 1, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, que no sé por qué siempre lo traducía como Indiana Jones y las llaves de Atlantis, cuando es el destino de Atlantis. No sé si a vosotros también os pasaba. Es por el TVO.
En España salió el cómic, ¿no? Se llamaba Las llaves de Atlantis.
Las llaves de Atlantis, pues sería por eso, porque saldría traducido así el cómic. Y bueno, no podemos cerrar esto sin poner una aventura gráfica que yo creo que es muy diferente a todas las que hemos hablado y a todas las que sacó Lucas en su día. Es una aventura gráfica que si me preguntas a mí te diré, vete al Scumbar y ahí encontrarás la persona que más sabe de Lumen en el mundo, el Pirata Cop. Y yo creo que es un juego muy diferente por varias razones, ¿no? La primera es que empezaba y no había verbos como en el resto de aventuras de Scum, sino que había como una especie de ¿cómo se llama esto? Un pentagrama, ¿no? Para poner notas, pero lo tenías así como medio vacío y entonces a medida que ibas avanzando en la aventura se iba rellenando y además había como muy pocos diálogos, ¿no? Era una cosa muy... En fin, David, explícanos un poquito este loop.
No, Loom la hemos puesto aquí con mención de honor, ¿no? Porque a mí me gusta mucho por cómo rompe con las otras, ¿no? Si las otras estamos hablando todo el rato de que son cine, Loom es una película de Disney, ya desde su propia concepción, ¿no? Que se inspiraron mucho en La Bella Durmiente, en El Lago de los Cisnes, la propia estética EGA, en este caso tiene que ser la versión EGA, es la buena con esos difuminados y cómo logran que los 16 colores parezcan miles de colores. Y eso, la quería destacar simplemente por el cambio de paradigma respecto a las otras y cómo con la misma base, ¿no?, se puede llegar a hacer algo muy diferente, tanto a nivel historia como a nivel personajes, como lo que tú dices, a nivel interfaz o jugabilidad, que la base es la misma, es el scum, son los verbos de otra manera, a través de los hechizos. Pero, hostia, eso me parece algo muy original. Más para el año 89, 90, creo que es. No recuerdo la memoria.
Sí, saldría justo cuando el Monkey, o puede que un poquito antes.
Sí, un poquito antes que el Monkey, me parece. Creo que es 89.
Es curioso porque es uno de los juegos que yo creo que más polariza a la gente, pero no polariza de gente que lo odie y gente que lo ama, sino gente que lo ama y gente que le da completamente igual, como a mí. Es un juego que yo me instalé y nunca entré en él. Y que le tengo que dar una oportunidad porque yo creo que la merece, ¿no? Porque si tiene tantos adeptos, algo tiene que tener. Pero que en su día la vi, digo, hostia puta, tengo el Monkey, tengo el Indiana, tengo el Maniac Mansion, ¿esto qué es? Y al final era una época también que te dedicabas a los juegos que más jugaba el personal. Y al Loom en mi entorno no jugamos prácticamente nada. Yo no sé, Antonio, si vosotros le disteis.
Mi hermano sí, es una de sus aventuras favoritas, se la ha pasado yo creo que incluso en ese modo difícil que hay que te la tienes que pasar de oído. Yo estoy de acuerdo contigo en que es un juego que polariza, pero no para bien o para mal, sino simplemente o entras o no entras. Yo no entro, yo el Loom no entro. Me pasa un poco como te estaba escuchando hablar y te iba a decir, bueno, Javi, lo que te pasa con Blade Runner, que me pasa a mí también. O sea, tú puede haber una obra que tú no niegues todas sus virtudes, pero no entres.
Yo, Blade Runner, a mí a nivel audiovisual, entiendo que es una obra maestra y puedo ver alguna escena, pero si veo media hora es que me he quedado frito.
Pero, pues a mí me pasa algo similar, ¿no? A nivel artístico y diseño de producción me parece que no se puede hacer mejor. A nivel literario me encanta todo lo que se habla ahí, a nivel cinematográfico le doy todas sus virtudes, pero yo no entro, se me hace muy larga y me gusta el cine negro. El Loom, pues me pasa lo mismo. Yo sé que es una aventura con una cantidad de virtudes, la principal de las cuales es su unicidad, o sea, es única. No hay nada como Loom y eso ya es un mérito enorme. No hay nada como Loom. Pero yo no entro. Yo esa forma de jugar, a lo mejor si te gusta la música especialmente o si te atrapa el ambiente, porque Loom es muy ambiental, o sea, Loom es una aventura muy, muy tremendamente ambiental y tremendamente atmosférica. Si tú entras en esa atmósfera y te quedas atrapado, pues vas a estar encantadísimo, ¿no?, con este juego de los hechizos. Ahora los hechizos al revés, porque quiero hacer lo contrario. Ahora
te iba a contestar que digo, esto rollo, si estás jugando a yo que sé, al Señor de los Anillos, ¿no?, a Rolemaster o a un juego de estos, están los que se cogen un mago y luego estamos los que cogemos un guerrero porque lo queremos pegar tollinas.
Sí.
Es un poquito el tema, ¿no?
Puede ser, porque al fin y al cabo al alumne tienes que poner un poquito más de esfuerzo inicial y luego quizás lo disfrutes. Exactamente con el rol, o sea, tú te eliges un mago y vas a empezar a disfrutar a la tercera o cuarta partida de la campaña. En las primeras no, las primeras vas a estar acojonado ahí, por Dios que no me mire nadie. Pues a lo mejor a Loom te pasa algo similar.
Y bueno, no sé, ¿alguna cosita de Loom que quieras resaltar, David? A ver si nos acabas de convencer.
No, yo no quiero convencer a nadie. Creo que es lo que decís. Tampoco, si nunca has entrado, bueno, es un juego peculiar para lo bueno y para lo malo. Por eso lo hemos puesto en la lista, ¿no? Por eso es un poco más diferente, porque podríamos haber hablado aquí de Maniac Mansion, podríamos hablar del Full Throttle, de Dick, de 200.000 juegos de Lucas, ¿no? Del Sam & Max mismo. Pero bueno, creo que Loom tiene ese toque de que como mínimo la gente, yo creo que lo pruebes y todos los que nos escuchan, yo creo que lo han probado, o a lo mejor es de esos que siempre están ahí, lo que decís, ¿no? Estéticamente a lo mejor no ha llamado la atención o la jugabilidad, y sí que es cierto que tiene esa pequeña curva de entrada más difícil que el Indie, el Fate of Atlantis o el Monkey Island. Es más lento el arranque, es más vacío el juego, no hay ese punto de humor como puede haber en los otros juegos. pero creo que vale la pena. Al final es como un cuento, es lo que decía, es como una película de Disney, un mundo de fantasía, y creo que vale la pena el esfuerzo de como mínimo intentarlo.
Pues yo creo que lo que dices tú, hay que hacer el esfuerzo. Y yo estoy seguro de que si os preguntamos, ¿has jugado al Loom? Sí o no, ¿vale? Lo dejáis en comentarios y me gustaría verlo, pero yo estoy que debe haber un 60-40, fíjate lo que te digo.
60 que sí, 40 que no.
60 que no, 40 que sí. Y porque los que comentarán son gente avezada que ha jugado a los juegos de Lucas, como que yo sé que los que nos escuchan son este tipo de gente. Porque claro, si te vas a gente que no ha jugado a ningún juego de Lucas, pues por supuesto van a ser que no. Yo creo que el público de este programa ha jugado muchísimas aventuras de Lucas.
No creo que haya muchos jugadores de Fortnite que nos escuchen, Javi, por sí, lo que sea.
Por lo que sea.
Six no creo que sea el mercado nuestro.
Bueno, pues yo no sé si la gente esperaba escuchar este top. Desde luego ha salido este, pero que podría haberse movido este top en cualquier otro momento, porque ya os digo, a lo mejor se ha quedado aquí fuera el Monkey Island 2 y se podría haber ido tranquilamente uno de los otros juegos, pero haciendo la votación entre los tres, yo puse una votación ponderada, quedaba al final así. Yo creo que es una lista muy buena, casi todo el mundo habrá jugado. Si hay algún juego de estos que no habéis tocado, ya estáis tardando, o sea, os estáis perdiendo una obra maestra. Si os quedáis atascados, tampoco hace falta que vayáis al patio del recreo a preguntar, ¿no? Oye, ¿cómo te has pasado esta parte? Ya creo que a día de hoy somos bastante mayores como para utilizar una guía sin ningún tipo de problema, que la vida es muy corta, sobre todo a nuestra edad. Entonces, no os quedéis atascados. Bueno, la idea es esta, hacer un programa cortito. No sé si queréis comentar alguna cosita antes de despedirnos, David.
No, muchas gracias por la invitación y por este ratito aquí hablando de Lucas. Y bueno, yo sí que quiero daros las gracias por el trabajo que hacéis, reivindicando el MS2 y lo que no es el MS2, pero sobre todo los programas de MS2, los que lo vivimos y los que nos gusta. Lo agradecemos mucho en un mundillo del retro donde todo el mundo habla de lo mismo, donde todo el mundo habla de precios, de la Neo Geo, del juego que sale indie del momento. Es de agradecer esa labor arqueológica que hacéis con el MS2. La verdad es que yo os lo agradezco mucho. Como oyente, os lo agradezco mucho y aprovecho ya que estoy aquí para deciroslo.
Oye, pues muchísimas gracias, David. Y que sepas que, bueno, que en el siguiente programa vamos a tener más David y espero que ahí metas más cuchara y no estés tan intimidado. Yo te he visto un poquito ahí cohibido, hombre. No sabía si...
Cohibido yo, Javi.
Sí,
cohibido
sí.
Yo tú, que te a dije, ti te he visto. Grabamos con David, le voy a poder preguntar por Scoop y no me has dejado.
No me has dejado.
Hombre, promoción sí. David, venga, va, tienes aquí 10 segundos para decir la promoción.
Nada, que me pregunten por Scoop, que vayan a Amazon, se lo lean todo y luego vengan a preguntarme.
Me parece que lo haces por años, ¿no? El primero sería desde el principio hasta...
El primero es 82.90, los oyentes no lo ven, pero están aquí los dos libros. Vosotros estáis viendo el segundo, que aún no se ha publicado. Y el segundo es 90.95.
Hombre, pues entonces, entre estos dos libros está todo el top, ¿no? Digamos...
Hombre, en estos dos libros está el top, sí. Con 750 páginas, yo creo que algo rascaremos.
¿Alguna anécdota habrá también, ¿no? Por ahí.
Sí, alguna hay por entremedio.
Muy bien. Oye, pues el próximo programa nos explicas un poquito más en profundidad.
Muy bien.
Antonio, gracias. A ti. Antonio, ¿alguna cosita que se te haya quedado ahí en el tintero?
No, prácticamente lo que ya has comentado, Javi, cualquier juego de Lucas que comentemos podría haber entrado perfectamente en el top. Aquí no hemos venido a sorprender a nadie, hemos tocado tres vacas sagradas, metes el Sammy Max, metes el Monkey, el Indie que se te ha quedado fuera, incluso The Dig.
No hace falta. A ver,
es buen juego, Javi. Metes
sí, pero es, de... pero es seco como un martini con
sí,
vodka,
es seco,
tío.
Es seco. Pero es que yo creo que esta gente no hicieron juego malo. Personalmente creo que no hicieron juego malo. Y personalmente creo que merecen la pena todos. Probarlos todos y jugarlos todos. Que no te lo pases, pues lo que tú has dicho. echarte un vistacito en un walkthrough de esto que te ves en YouTube, resuélvete esa pequeña duda en el puzzle, no te atranques, dedícale un par de tardes a cada uno de ellos y estás conociendo historia viva del videojuego, que tiene la ventaja de que puedes seguir jugando en el día de hoy. Hablar de Lucas siempre es una gozada, incluso hablar de Sierra sería una gozada, a pesar de Roberta. O sea que yo feliz de echar estos ratillos aquí con vosotros.
Perfecto. Pues nada, chicos, este ha sido nuestro top 3 de juegos de LucasArts. No sé cuál es el vuestro, si veis alguna cosa que baila, ¿no? Que querríais cambiar, pues nada, lo dejáis en comentarios y os leemos el próximo programa. Venga, hasta la vista. Adiós.